Buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de resultados al segundo trimestre de 2016 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. En este momento tengo el placer de ceder la palabra a la señora Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas de Grupo Argos. Adelante, por favor.
Buenos días, les habla Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas. Les agradezco su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados del Grupo Argos para el segundo trimestre de 2016. Conmigo se encuentra Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Alejandro Piedraíta, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos. Les recordamos que en esta teleconferencia revisaremos las principales cifras del reporte que les fue enviado y, adicionalmente, compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios del Grupo Argos. Al final de la llamada, destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección de información financiera y luego en la sección reportes, donde encontrará en el trimestre 2 un archivo llamado presentación 2 de 2016. Cedo la palabra a José Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Muchas gracias, Natalia, a todos los inversionistas que nos acompañan hoy. Bienvenidos a esta conferencia a todos ustedes. Una especial bienvenida a Natalia Agudelo, quien se incorpora a esta organización. Los quiero invitar a recorrer con nosotros entonces las principales cifras, los principales hechos, resultados económicos y movimientos estratégicos de la organización a partir de la lámina que encuentran ustedes en la página número 3, donde resaltamos cómo Grupo Argos, junto con sus filiales, continúan emprendiendo una serie dinámica de acciones en la gestión de los portafolios mediante un juicioso proceso de expansión, optimización y focalización de las inversiones, con anuncios como los que recientemente realizamos al mercado de la adquisición realizada por Cementos Argos o la consolidación de portafolios como las realizadas en Odinsa, encaminadas todas ellas a la generación de valor para todos los accionistas de esta organización. Por un lado, Cementos Argos anunció la semana pasada la adquisición de una planta de cemento moderna, estratégicamente ubicada en Martinsburg, en el estado de West Virginia. Esta adquisición incrementa la capacidad instalada de la compañía en cerca de un 29% de cemento en Estados Unidos, refuerza la presencia de nuestro negocio en ese país, que además de estar un muy buen desempeño, presenta uno de los mayores potenciales de crecimiento en esa industria en el hemisferio occidental. Resaltamos que esta nueva operación aportará un EBITDA positivo desde que comience su consolidación. Y adicionalmente, quisiera resaltar el hecho de que con esta adquisición completaremos un proceso de desinversiones juiciosas para financiar en gran proporción la adquisición con la venta de activos no estratégicos. Y adicionalmente, los recursos provenientes de la desinversión del 20% del activo de Cementos en Panamá, lo que se traduce en una adecuada rotación de capital para alocarlo en el mercado de más alto potencial de crecimiento en las Américas, generando así valor a todos los accionistas y un adecuado enfoque en la estrategia coherente de cemento. En el frente de las concesiones, en la diapositiva de la página 4, pueden ver ustedes cómo INSA ha emprendido acciones concretas en la simplificación de su estructura buscando posicionar la compañía como una de las principales en el sector de la infraestructura en Colombia. La estrategia es concentrar su portafolio en activos controlados que permitan desplegar sus ventajas competitivas y generar una mayor captura de valor. En esta medida, la compañía anunció el incremento de su participación en los proyectos de concesiones viales de autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico en la República Dominicana y la decisión de aumentar la participación en el proyecto de concesión Autopistas Pacífico 2 en Colombia mediante un juicioso proceso de venta e intercambio de participaciones minoritarias en otras concesiones y en otros negocios. Antes de pasar a los resultados que encontrarán entre las diapositivas de las páginas 5 y 12, quiero mencionar que a partir del cuarto trimestre del año 2015, Grupo Argos está consolidando los resultados de su nueva filial Odinsa, por lo que estas cifras no son totalmente comparables con las del 2015. Comenzando en la diapositiva de la página número 5, pueden ver ustedes los ingresos consolidados de Grupo Argos, que al cierre de junio alcanzaron una cifra cercana a los 7,5 billones de pesos, creciendo un 36% frente a la cifra de 2015. Ese crecimiento se explica por el aporte positivo de los negocios, en especial el de cemento, con crecimiento del 27%, apalancado a su vez en los resultados de la regional de los Estados Unidos. El aporte de 474 mil millones de pesos de Odinsa, que como dijimos anteriormente, en 2015 no consolidaba, y la normalización y mejora sustancial en las operaciones de Celsia, que se reflejó en una variación positiva en los ingresos cercana al 43%. En la diapositiva 8, ven ustedes Grupo Argos, cómo mediante la gestión activa de su portafolio logró un crecimiento en su EBITDA consolidado del 29%, alcanzando la cifra de 1,85 billones de pesos a junio del año 2016. Resaltamos el aporte positivo del negocio de cemento en Estados Unidos, que obtuvo un margen EBITDA cercano al 15%, el más alto desde que comenzó la recuperación del mercado estadounidense. Al mismo tiempo, el EBITDA generado por Celsia durante el semestre representa un 77% del EBITDA alcanzado por esa misma organización en 2015, mientras que el negocio de concesiones genera un aporte de 254 mil millones de pesos en la consolidación de Odinsa en este año. El margen consolidado entonces de toda la organización se ubicó en el 25%, prácticamente igual al margen de julio del año anterior. Finalmente, en la diapositiva de la página 9, se observa cómo la utilidad neta consolidada del Grupo Argos al cierre de junio se ubicó en 589 mil millones de pesos, creciendo un 32% frente al año anterior, mientras que la utilidad neta de la participación controladora se ubicó en 252 mil millones de pesos. En la diapositiva número 10 pueden encontrar el balance general consolidado a junio de 2016. Al cierre del periodo, los activos se ubicaron en 41,9 billones de pesos, creciendo un 0,4% frente a la cifra de diciembre de 2015. Por su parte, los pasivos totalizaron 19,6 billones y el patrimonio, consecuentemente, 22,4 billones de pesos. Continuando con la diapositiva que encontrarán ustedes en la página número 11, al cierre del semestre, los ingresos separados de Grupo Argos fueron cercanos a los 282 mil millones de pesos, que muestra una ligera disminución del 5% frente a los 297 mil millones de 2015, cifra que no es comparable, pues no considera las inversiones de portafolio en el año 2016. El EBITDA se ubicó en 213 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 6% frente al mismo periodo del año anterior, para un margen EBITDA del 76%. Finalmente, la utilidad neta separada de la compañía alcanzó los 136 mil millones de pesos. En la diapositiva de la página número 12 pueden encontrar el balance en general separado para Grupo Arcos. Al cierre del primer trimestre, los activos sumaron 16 billones, los pasivos 2 billones y el patrimonio 14 billones. Los invito a continuar ahora con los resultados de nuestros negocios, iniciando por el de cemento, que encontrarán entre las páginas 13 y 17. Durante el primer semestre del año 2016, se destaca la implementación del programa de excelencia operacional BEST, por sus siglas en inglés, que significa construyendo eficiencia y sostenibilidad para el mañana. Un plan que busca disminuir las brechas en eficiencia y mejorar simultáneamente la huella ambiental. Este programa se estima que producirá ahorros en costos fijos del orden de 20 mil millones de pesos por año en la regional Colombia únicamente, que se capturarán de forma inmediata, producto, entre otras medidas, del cierre de dos facilidades productivas redundantes e ineficientes, y se espera una pronta implementación de este programa en todas las regionales. La iniciativa BEST tiene como objetivo reducir el costo efectivo por tonelada de cemento entre 4 y 6 dólares en un plazo de tiempo máximo de 18 a 24 meses. Resaltamos también la colocación exitosa de bonos por 400 mil millones de pesos, emisión que tuvo demanda por cerca de 1,4 billones para un bid to cover de 3,4 veces el monto ofrecido. Continuando con los resultados de las operaciones que encontrarán en la diapositiva 16, durante el segundo trimestre del año, destacamos el comportamiento positivo de la regional de Estados Unidos, con crecimientos del 16,3% y el 5,3% en cemento y concreto respectivamente, explicado por la recuperación del mercado, las mejores condiciones climáticas y una demanda creciente que acumula unos muy buenos niveles de despacho. Resaltamos cómo las ventas totales de cemento en todo el país crecen a una tasa del 2,7% en los últimos 12 meses, mientras que en las regiones donde Argos tiene presencia, crecen a un ritmo del 7,1%, 2,6 veces por encima del promedio nacional. Por su parte, Colombia registró una disminución de 13,8% en los volúmenes de cemento para el segundo trimestre, explicado por una dinámica del mercado y en especial por el efecto sobre los despachos del paro camionero. Sin embargo, somos optimistas con respecto a las tendencias del segundo semestre, dadas las iniciativas de eficiencia y nuevas estrategias comerciales que la organización ha puesto en marcha, así como la dinámica de las licencias de construcción y el inicio de los proyectos de infraestructura que van a potenciar una buena dinámica en este segundo semestre. Esperamos contrarrestar la presión que se está generando en el margen en Colombia con la implementación del programa de eficiencia operacional, que espera traducirse en mejoras al margen EBITDA de entre 300 y 500 puntos básicos en el corto plazo. Por otro lado, la regional Caribe y Centroamérica reportó incrementos en los volúmenes comercializados en Panamá y en Honduras. En Panamá, resaltamos que mantuvo una sólida participación de mercado y los volúmenes crecieron por encima del 4% reportado por la industria. Esperamos una tendencia positiva para el final del año 2016 en ese país, impactado por una mejor dinámica en el otorgamiento de licencias y por los efectos positivos en la economía derivados de la reciente inauguración de la expansión del Canal de Panamá. En cuanto a los resultados acumulados al cierre del primer semestre del 2016, Argos comercializó 7 millones de toneladas de cemento y 5,8 millones de metros cúbicos de concreto, lo que representa crecimientos del 2 y 5,5% respectivamente. Pasando a la diapositiva 17, los ingresos operacionales ascendieron a 4,4 billones de pesos en el primer semestre, superando en un 26% la cifra de 2015. El EBITDA creció un 27%, ubicándose en 861 mil millones de pesos para un margen EBITDA del 19,5%, que es un nivel histórico más alto. Resaltamos que el EBITDA del segundo trimestre, de 436 mil millones, reitero, es el mayor EBITDA que ha reportado la compañía en un trimestre en toda su historia. Además de obtener el mayor margen de EBITDA en la regional de Estados Unidos desde su adquisición, como lo comenté anteriormente, destacamos también que la regional centroamericana ganó un EBITDA histórico de 50 millones de dólares con márgenes del 35%, 27 puntos básicos por encima al registrado en el primer trimestre del año. Finalmente, la utilidad neta de Cementos Argos al cierre de junio fue de 281 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 27% frente al mismo periodo del año anterior. Los resultados de la operación cementera son muy alentadores, considerando además las ventajas de la adquisición de la planta de Martinsburg, que expondrá a la compañía a un mercado cerca de 4.5 veces más grande que el colombiano, de 160 millones de habitantes en la región agregada donde la compañía tiene presencia en ese país, complementada con una red logística de más de 22 terminales férreos y marítimos, 1.250 vagones de ferrocarril y una dinámica, como ya resaltamos, que supera las medias de crecimiento generales de los Estados Unidos. Argos es hoy uno de los jugadores más relevantes en el mercado de concreto y cemento de ese país, y con esta adquisición se convierte en el productor más importante en el sureste de ese país, el cuarto en capacidad instalada en cemento y el tercero en concreto. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía, que podrán encontrar ustedes entre las páginas 18 y 22 de la presentación. Quiero resaltar el mejoramiento en resultados que ha tenido Celsia durante el semestre, los cuales ratifican la tendencia de normalización de la operación para la compañía luego de afrontar varios meses muy retadores por cuenta de las condiciones climáticas y la regulación energética en Colombia. En el trimestre, el creciente régimen de lluvias ayudó a tener una operación normalizada en Colombia, favorecido por la generación hídrica, siendo EPSA un jugador muy importante en la recuperación de los resultados. Es relevante resaltar también cómo la normalización de los precios favoreció a la recuperación de los ingresos. Las mejoras en el nivel de los embalses disminuyeron la presión sobre la generación térmica, resultando en unas menores y mejores condiciones de compra de combustible, produciendo a su vez un mejor margen en la operación. Las condiciones climáticas, con un mejor régimen de lluvias en Panamá, favorecieron los embalses de Fortuna y Bayano, que representaron en el trimestre un nivel útil promedio del 70 y 41%, ubicándose por encima del promedio histórico del 57% y 36% respectivamente. Como ven en la página 21, en materia de generación total, Esta ascendió a 1.729 gigavatios hora para el trimestre, registrando una ligera disminución del 5,5% frente al mismo periodo del año anterior, que se explica, como ya comentamos, por una disminución en la generación térmica. Cabe resaltar que el 53% de la generación total vino de las centrales hidroeléctricas en este periodo. Por otro lado, la generación de energía en Centroamérica resultó en una disminución del 8,6%, afectada principalmente por la menor generación térmica y paradas programadas en las centrales de Bahía Las Minas y alguna reducción en la densidad de vientos en el parque eólico de Guanacaste, en Costa Rica. El volumen de ventas, tanto en el mercado regulado como en el no regulado, permaneció estable en el segundo trimestre frente al mismo periodo del año anterior y mostró una leve disminución del 0,6% respecto al primer trimestre del año. Este comportamiento está explicado por una menor generación térmica, producto, como ya resaltamos, de la normalización gradual de la hidrología. En cuanto a los resultados financieros que ven ustedes en la diapositiva 22, los ingresos de Celsia fueron cercanos a los 2,2 billones de pesos para el semestre, creciendo un 43% frente al mismo periodo del año anterior. Ese resultado se explica por los efectos del primer trimestre en el tipo de generación, los mejores precios en bolsa durante el periodo y el efecto positivo de la tasa de cambio sobre los ingresos en dólares asociados a los ingresos que están atados a esa moneda. El EBITDA a junio ascendió a 529 mil millones de pesos para un margen del 30,5%. Notoriamente superior al año anterior. Como mensaje central, quisiera transmitirles que Celsia ha recuperado su rentabilidad y claramente ha superado la situación que afrontó durante el pasado fenómeno del Niño a finales del 2015 y principios del 2016. Sigamos con los resultados del negocio de concesiones en las diapositivas que encontrarán en las páginas 25 y 27. En el negocio de concesiones viales se destaca la adquisición de un 25% adicional de participación en las concesiones Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, consolidándolos como el principal operador de concesiones viales en la República Dominicana. Quiero resaltar que esta es una concesión estable, con flujos garantizados en dólares por el Estado, en donde ya Odinsa es el accionista mayoritario y controlante. Adicionalmente, la compañía anunció la decisión de aumentar la participación en el proyecto de concesión denominado Autopista Pacífico 2 en Colombia, un proyecto de la primera ola de cuarta generación de concesiones, que tiene varias características positivas, entre ellas que el licenciamiento ambiental se encuentra otorgado, un avance cercano al 92% en la gestión de adquisición predial, una baja complejidad en la construcción, un tráfico garantizado con diferenciales de tráfico futuros por el Estado y con vigencias futuras 50% en dólares, entre otras características que lo hacen muy atractivo. Al tiempo, Odinsa adelanta un proceso de desinversión de sus activos energéticos, con lo que busca tener un portafolio robusto de activos controlados, enfocados en concesiones aeroportuarias y viales, que le permita una mayor captura de valor. Pasemos a los resultados de las operaciones en la diapositiva de la página número 26. En el negocio de concesiones viales se destaca el sólido crecimiento del tráfico promedio diario en las autopistas del Nordeste y autopistas del Café, que crecen un 10 y un 3% respectivamente. En forma consolidada, el tráfico promedio diario de las concesiones viales que opera Audiencia registró un incremento no comparable de cerca del 23% a junio, cuando se compara con igual periodo del año anterior. En lo referente a los aeropuertos, El Dorado registró un total de 14,8 millones de pasajeros en el semestre, lo que se traduce en un crecimiento del 4,4% frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el aeropuerto de la capital de Ecuador, el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, reportó un descenso del 11% en el tráfico de pasajeros como resultado de la desaceleración económica de ese país y algunas disminuciones en las operaciones de la aerolínea local. Los resultados de la operación en el aeropuerto de Quito están también influenciados por los efectos de distorsión que generó el terremoto en ese país y el cual lamentamos profundamente. En forma consolidada, los aeropuertos de Odinza reportaron un total de 8,3 millones de pasajeros durante el trimestre. Pasando a las cifras financieras, que ven ustedes en la diapositiva 27, los ingresos operacionales de Odinza en el semestre ascendieron a 474 mil millones de pesos, creciendo un 45% atribuible principalmente a la consolidación de autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico como resultado de haber aumentado la participación en mayo de 2016. Adicionalmente, la adquisición de equipos a finales de 2015 permite incluir ingresos en el primer semestre de 2016 en cuantía de 47 mil millones de pesos al aplicar el método de participación. En cuanto al EBITDA, el primer semestre ascendió a 254 mil millones de pesos, creciendo un 70%. Resaltamos que Autopistas del Nordeste y Bolívar Turístico del Atlántico aportaron cerca de 28 mil millones de pesos a la EBITDA consolidada. Como se mencionó anteriormente, Grupo Argos empezó a consolidar los resultados de Odinza una vez alcanzó la participación controladora en esa compañía, es decir, únicamente a partir del cuarto trimestre del año anterior. Los invito ahora a que pasemos a revisar los resultados de los negocios inmobiliarios que encuentran ustedes entre las páginas 28 y 32 de la presentación. Quisiera resaltar que durante este primer trimestre, la organización continuó su proceso de consolidación como el mayor fondo de activos estabilizados para la renta en Colombia, alcanzando un total de 432 mil metros cuadrados de activos para la renta en segmentos donde se compite activamente. La empresa continúa avanzando en la construcción de proyectos de nicho, enfocados y rentables, como por ejemplo los centros comerciales Gran Plaza, que han permitido penetrar un mercado donde no existe oferta de ese tipo de centros comerciales a ese segmento de la población. En el periodo, Pactia realizó una desinversión de activos no estratégicos en San Fernando Plaza por valor de 3.600 millones de pesos y una utilidad cercana a los 1.000 millones de pesos. En la diapositiva 30 podrán ver ustedes cómo al cierre del segundo trimestre Grupo Argos alcanzó una participación algo superior al 40% en Pactia. Ese porcentaje se irá incrementando a medida que el Grupo Argos finalice sus aportes de capital al fondo hasta llegar al 50%. En materia de ingresos, la organización reportó un ingreso neto operativo de 64 mil millones de pesos al mes de junio. En lo referente al negocio de urbanismo, durante el segundo trimestre, no se escrituraron lotes, pero se avanzó activamente en la gestión comercial de los activos para desarrollo que posee la organización en Barranquilla, en Barú y en el suroccidente de Colombia. En la diapositiva 31 se observa cómo en forma consolidada el negocio inmobiliario reportó ingresos por 45 mil millones de pesos para este semestre, creciendo un 50% frente a la cifra del 2015. Esto por la escrituración de los lotes D2 y D4 que generaron un ingreso en el primer trimestre de 24 mil millones de pesos. Esas ventas representaron una EBITDA de 12 mil millones de pesos durante el mismo periodo. Pasemos a los resultados del negocio de puertos, que encontrarán ustedes entre las diapositivas 32 y 35. Durante este segundo trimestre del año 2016, Compass movilizó un total de 1.090.000 toneladas equivalentes. Cuando se computan las equivalencias, equivale a una disminución del 12% aparente frente al mismo periodo del año anterior. La carga que contribuye a esa disminución es la de graneles no comestibles, que ahora son mayoritariamente operados por CCTO, una compañía constituida en un socio de APM Terminals, luego de la alianza con esa organización en el puerto de Cartagena, y que hace, por lo tanto, que Compass ya no consolide en sus estados de resultados los ingresos provenientes de esa operación y que los registre más bien por neto de participación, al pasar a tener una participación societaria del 49% en las operaciones de carga general y contenedores de esa terminal. Adicionalmente, se presenta una disminución de combustibles líquidos derivado de la terminación de las importaciones de combustibles que se utilizaban para la operación de la planta de termoflores en Barranquilla, propiedad de Celsi, y que, como ya se comentó, han sido reemplazadas por generación con base hidráulica. Por su parte, los contenedores disminuyen en el segundo trimestre, como se muestra en la gráfica de la página 34, principalmente por la variación de los contenedores en tránsito hacia Venezuela, que, dicho sea de paso, son los que menos contribución económica aportan al negocio, y con alguna ligera disminución igualmente de la actividad de importación y exportación de Colombia a través de esos terminales de la costa atlántica. Vale la pena también mencionar que en el mes de junio se presentó una afectación significativa a los volúmenes de la actividad de importación y exportación derivada del inicio del paro camionero, que afectó principalmente las cargas de contenedores y graneles de carga general. Los ingresos del primer semestre presentan, por lo tanto, una reducción del 10% por efectos de la no consolidación y la disminución de las cargas derivadas de los tránsitos e impacto del paro camionero, y registran un resultado total de 67 mil millones de pesos. Cifra, sin embargo, que se encuentra por encima del presupuesto, ya que la caída del volumen, como ya expresamos, obedece al traslado de la operación de contenedores y carga general, que ahora está siendo facturada por CCTO y registrada por método de participación, no por consolidación. Si se elimina el efecto en la facturación que está a cargo de CCTO, los ingresos habrían crecido un saludable 11%. El EBITDA del semestre asciende a 27 mil millones de pesos, presentando un margen récord del 39% y un nivel histórico. Para continuar en la diapositiva número 36, los invito a visualizar el perfil de deuda de Grupo Argos de manera individual. A nivel de la holding, destacamos que Fitch Ratings reafirmó la calificación de la deuda de largo plazo y corto plazo para Grupo Argos en AA+ y F1 con perspectiva estable. Esta calificación refleja la calidad crediticia del Grupo Argos y de su portafolio de inversiones y la capacidad de la empresa de mantener indicadores adecuados de liquidez. Con respecto a la deuda del Grupo Argos individual, esta tiene un monto a la fecha de 1,55 billones de pesos para un indicador deuda EBITDA ajustado de 3,5 veces. El costo de la deuda a la fecha es del 10,8%, en línea con las condiciones macroeconómicas que han tenido un efecto sobre la inflación. Nuestra deuda tiene un gran componente variable, estando un 49% atada al IPC y un 44% al IDR. Esta estrategia de indexación obedece a que nuestros negocios también reflejan en sus resultados este efecto, pero ya de manera positiva vía los ingresos. Resaltamos, sin embargo, que de acuerdo a nuestras expectativas, vemos hacia final del año una inflación más moderada que tendrá un efecto positivo sobre los costos de la deuda de la compañía. Finalmente, en la diapositiva 37, podrán observar el comportamiento del valor del portafolio de inversiones, que pasó de 19 billones de pesos en junio de 2015 a 21,4 billones de pesos en junio de 2016. Este crecimiento se explica principalmente por el incremento de los precios en bolsa, la adquisición de un 54% de Odinsa y la inclusión de la participación del Grupo Argos en Patria. Antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, quisiéramos resaltar que en el mes de julio, Grupo Argos fue reconocida como la primera empresa en cumplir la prueba piloto anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de Colombia, por superar los estándares exigidos luego de una evaluación exhaustiva, ingresamos al registro de empresas activas en cumplimiento anticorrupción, EACA. Fueron evaluadas 12 compañías del país en 10 categorías durante más de 6 meses. Se revisaron temas relacionados con los sistemas de control interno y los registros contables, la aplicación del programa anticorrupción en relación con los negocios, una revisión y monitoreo del programa anticorrupción y las políticas y procedimientos de prevención de riesgos, incluyendo asuntos como contribuciones políticas, patrocinios, regalos, gastos de representación y conflictos de interés. Las empresas incluidas en el registro EACA son referentes en prácticas anticorrupción y miden de forma integral la ejecución de las actividades relacionadas con sus programas de cumplimiento. Este registro nos permitirá, además, obtener información útil sobre estándares para mantener nuestros procesos actualizados en materia de programas de cumplimiento y anticorrupción. Es importante manifestar que Grupo Argos se presentó a esta evaluación de manera voluntaria, y en adelante, cada 2 años participaremos para que sea verificado el cumplimiento de los requisitos y las actualizaciones de nuestro programa de cumplimiento. Esto es condición para la mitigación de riesgos de corrupción en nuestros procesos y relaciones con los demás negocios y transparencia en la relación con ustedes, señores accionistas. Finalizo destacando que en ética, conducta y transparencia tenemos la política de exigirnos siempre altos estándares, incorporando siempre el monitoreo y la gestión de situaciones de riesgo en nuestro quehacer diario. Sin embargo, no somos exentos de eventos o circunstancias que pudieran ocurrir. Por ello somos conscientes del carácter nuestro de ciudadano corporativo y de la responsabilidad que tenemos para con nuestros grupos de interés. Trabajamos día a día para mantener el más alto nivel de implementación en nuestras políticas de ética, conducta y transparencia. Antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, quiero destacar el rol de Grupo Argos como administrador y gestor activo de su portafolio de inversiones, que busca permanentemente el encontrar generación de valor en nuevas oportunidades mediante el direccionamiento estratégico y el seguimiento operativo de sus negocios. Resaltamos cómo Grupo Argos se define hoy y se destaca como un vehículo único de exposición a sectores básicos de infraestructura que captura sinergias, transfiere competencias e implementa mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, innovación, competitividad, eficiencia, desarrollo de talento humano y sostenibilidad entre sus negocios. Luego del proceso de transformación de la compañía en los últimos años, Grupo Argos se ha establecido como una plataforma de crecimiento regional con un foco estratégico en negocios de alto potencial como lo son el del cemento, la energía, las concesiones viales y aeroportuarias, el desarrollo del negocio inmobiliario. Estos sólidos resultados refuerzan nuestro optimismo y nos animan a continuar buscando opciones selectivas y rentables de crecimiento alineadas con nuestra estrategia y con un juicioso apego a la disciplina financiera y políticas de conservadurismo en el manejo del endeudamiento de la operación. Los dejo entonces ahora con el operador para atender las preguntas que alguien tenga ustedes.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer pregunta. Si en algún momento desea retirar su pregunta, simplemente pulse la tecla numeral. Y su primera pregunta viene de la línea de Jairo Agudelo, de Bancolombia.
Sí, buenos días a todos. Yo tengo tres preguntas. Dos son relacionadas con los negocios que no están listados. La primera es referente al negocio de compas, de puertos. Ustedes mencionaron que durante el mes de junio, lógicamente, por el tema del paro camionero, hubo un impacto negativo en los resultados. Digamos que ese tema del paro pues fue mucho más severo durante el mes de julio, entonces yo quisiera entender un poco ustedes cómo están viendo los resultados del tercer trimestre y o si han visto, digamos, algún tipo de, no sé, recuperación en las exportaciones, en el movimiento de contenedores durante los meses siguientes que generan, que digamos que de pronto el impacto no sea tan material. La segunda es frente al negocio inmobiliario. Yo quisiera entender un poco como cuál es el, si usted nos puede dar un poquitico más de color, frente cuál es el norte de ese negocio de desarrollo urbanístico, en el tema de Barú, en el tema de otras tierras que ustedes tienen en Colombia, porque en este momento, o sea, tenemos conocimiento pues del desarrollo que están haciendo en Barranquilla, pero sobre los otros activos que también tienen un valor importante dentro de los activos de Grupo Argos, pues cuál sería ese desarrollo, si nos pueden contar un poco más. Y la tercera pregunta es frente al indicador de deuda neta, de deuda a EBITDA que hacen en la presentación. Es que yo hice el cálculo con los resultados del segundo trimestre, a mí me da cerca de 2.97 veces, y ustedes lo están mostrando en 3.5, entonces quisiera entender un poco por qué se da esa diferencia. Muchas gracias.
Jairo, muchas gracias a ti por las preguntas. A ver, efectivamente, con respecto a Compass y la afectación del volumen de cargas, efectivamente, en lo que tú comentas es así. El paro camionero, que duró más de 46 días, tuvo una parte en el mes de junio y una parte en el mes de julio. Por lo tanto, es de esperarse que el efecto de la disminución sea igualmente reflejada en el tercer trimestre, por lo menos en el primer mes. Hay que anotar que una parte importante de ese efecto no se pierde la carga totalmente, sino que por el contrario se genera un efecto de mayor dinamismo por exportaciones o importaciones retenidas. Nosotros calculamos que un 100% de actividad dejada de ejecutar en un periodo determinado por efecto del paro en el negocio portuario cerca de un 78% de ese volumen se va a recuperar en los días y meses posteriores. De manera que nosotros esperamos que el efecto del paro sea un efecto que afecta puntualmente el segundo trimestre y el tercer trimestre, sobre todo al principio del tercero, pero que va a generar o está generando una mejor dinámica hacia los meses, digamos, de agosto y septiembre. Como lo comenté, hay un efecto importante en la manera de contabilizar también las cifras en la operación portuaria, por cuanto la operación del terminal de contenedores y carga suelta de graneles alimenticios que hay en Cartagena, que se conocía como la operación del Bosque anteriormente, es donde Compass ha realizado un acuerdo con APM Terminals, el segundo más grande operador de terminales en el mundo, para realizar una ampliación de cerca de $200 millones que permitirá llevar la capacidad de este terminal hasta cerca de 750 mil TEUs equivalentes después de 4 fases de ampliación. Eso hace que el negocio portuario en el terminal del Bosque esté partido en dos. Uno, el manejo de la instalación portuaria como tal, la concesión, la infraestructura de tierra, que es propiedad de Compass en un 100%, y en la operación del terminal, la operación de los contenedores, se realiza a través de una sociedad que se denomina CCTO. CCTO es una compañía donde APM tiene el 51%, Compass el 49%, por lo tanto, no consolida los resultados de esa operación y eso tiene una influencia en la forma como se ven los resultados. Pero como lo expliqué en la llamada, si uno elimina el efecto contable que se genera allí, equivale a un crecimiento del 11%. En resumen, hay una afectación en el segundo trimestre y a tu punto también se verá al principio del tercero, pero que esperamos que en una gran proporción se recupere. En cuanto al negocio del desarrollo inmobiliario, efectivamente la compañía hoy tiene unos activos muy importantes, cerca de 830 hectáreas al norte de Barranquilla. Eso pues como referencia es 2.5 veces el tamaño del Central Park en Nueva York, y tiene una propiedad que totaliza 1.180 hectáreas en Barú. Estas propiedades vienen siendo desarrolladas en el negocio inmobiliario desde hace un número importante de años, desarrollando, además de valor en su urbanismo, un modelo de desarrollo de ciudad que seguramente quienes están en Colombia y han visitado el norte de Barranquilla pueden darse cuenta de la calidad de la infraestructura pluvial, de alcantarillados, de desarrollos viales, de áreas de parques y de urbanismo de alta calidad para el desarrollo de esa ciudad. Ahí hemos venido generando una actividad dinámica. En el último año desarrollamos 6 proyectos, Río Alto, Miramar, uno que se denomina Portal del Genovés, y estamos desarrollando un clúster educativo y un clúster institucional. Nosotros esperamos realizar ventas de estos activos entre 120 y 150 mil millones de pesos en este año, lo que hacemos de manera gradual y con alta generación de valor. El valor del metro cuadrado urbanizado de estas tierras hoy está alrededor de 1,8 millones de pesos por metro cuadrado, en una ciudad pues muy dinámica. En cuanto a los demás activos, pues Barú, hemos empezado un desarrollo sostenible, cuidadoso, respetuoso del medio ambiente, apalancado inclusive en las ventajas ambientales que tiene esta propiedad. Allí estamos preliminarmente estructurando algunos proyectos que una vez estén consolidados y listos los anunciaremos, pero la idea es hacer un desarrollo también que le aporte valor a la organización y un gran valor a la ciudad de Cartagena y al turismo en Colombia. Con respecto a la deuda neta de vida, quisiera que Alejandro Piedraíta te diera algunos datos sobre ello.
Claro que sí. Jairo, ¿cómo estás? A ver, básicamente la diferencia posiblemente creo que está por lo siguiente. La forma como nosotros computamos el perfil de deuda no es deuda neta EBITDA, sino que es deuda bruta EBITDA. Es decir, nosotros no sumamos la caja con la cual arranca la compañía. Eso básicamente se debe a la metodología que normalmente utiliza la calificadora de riesgo para medir este indicador, que de alguna forma es un indicador más ágil. Entonces, ese es como el primer elemento que puede generar diferencia. Lo segundo es que obviamente este cálculo involucra un EBITDA 12 meses. Entonces, lo que nosotros hacemos es que tomamos el EBITDA mes a mes desde el mes de julio del 2015 hasta junio del 2016 para tener un EBITDA anualizado. Y lo tercero es, recordemos que esto es una compañía holding, no es una compañía operativa, y también manteniendo de alguna manera la disciplina metodológica, nosotros hacemos una cosa que se llama el EBITDA ajustado, que es básicamente el EBITDA más unos dividendos recibidos. ¿Cómo es ese EBITDA ajustado? El EBITDA ajustado es básicamente el EBITDA contable que ustedes tienen en la información que aparece como grupo algo separado. Le restamos el neto de participación neta en resultado de asociadas y negocios, le sumamos el ingreso por dividendo de compañías controladas, le restamos los ingresos por actividad financiera contable, le sumamos los dividendos de compañías no controladas y le sumamos los ingresos por desinversiones. Entonces eso da un EBITDA ajustado que es acorde a la forma como se debe calcular el EBITDA para compañías holding. Adicionalmente aprovecho que en el kit del inversionista que va a estar la próxima semana disponible para los inversionistas está ese cálculo del EBITDA ajustado para que ustedes tengan todo el nivel de información. Por eso nos da entonces 3.5 veces.
Perfecto, muchas gracias.
Su siguiente pregunta viene de la línea de Juan Cerrato de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por tomar mi pregunta. Yo tengo tres preguntas. La primera es, quisiera entender la caída en la utilidad neta después de interés minoritario, principalmente teniendo en cuenta que antes de interés minoritario no presentó una caída, esto en el 2Q16. La segunda pregunta es entender si el paro camionero tuvo algún efecto en los resultados de Odinsa. Y si se espera que en el próximo, en el 3Q, tenga algún impacto. Y la tercera es entender la disminución en la tasa efectiva de tributación del trimestre, que veo que hace un año estaba en 13.2 y este año la veo en 3.5%. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Juan. Le voy a dar paso a Alejandro para que te explique los temas de la utilidad neta y tasa y hacemos un comentarito luego sobre Odinsa y los efectos del pacto.
Claro que sí. A ver, cuando uno revisa los resultados, la utilidad neta nuestra quedó cercana a los 600 mil millones de pesos, 189 mil millones de pesos, y la participación controladora en 252 mil millones de pesos. Básicamente, esos 252 mil millones de pesos, pues lo que se hace ya es el ajuste detallado a la participación que tenemos nosotros. Entonces, de alguna forma, si uno pues, logra desagregar, tenemos un componente muy importante de esos 252 mil millones de pesos, que es cemento, alrededor de 97 mil millones de pesos. En el mes de junio, obviamente por la participación nuestra en Celsia, recordemos que Celsia son básicamente tres negocios, Zona Franca, EPSA y Celsia. Nosotros tenemos una participación mayoritaria en Celsia, desde el punto de vista neto de participación nos genera una ligera pérdida de 2.000 millones de pesos, al igual que el negocio inmobiliario, y aparece un elemento muy importante que es portafolio, donde en ese portafolio está de alguna manera lo que equivale a métodos de participación, etcétera. Y ahí también, en caso que uno venda portafolio, pues también hay composiciones de venta de portafolio, que a junio del año 2015, ese portafolio por método de participación eran 213 mil millones de pesos y este año son 112 mil millones de pesos. Luego está el negocio de carbón con 2.700 y concesiones alrededor de 45 mil millones de pesos. Entonces, si uno se pone a mirar que efectivamente la utilidad por participación controladora cae alrededor de 41 mil millones de pesos, pues uno explica básicamente que ese delta se debe básicamente al efecto que se tuvo por la no venta de portafolio de este año, pero que ha sido más que compensada con los negocios de concesiones, con los negocios de cemento y que lo vamos a empezar a ver con el negocio de energía. Es decir, que lo que estamos viendo en la participación controladora de este año son cifras que obedecen de manera mucho más estricta al negocio core nuestro y no necesariamente como veíamos el año pasado, donde un pedazo importante de esas utilidades se estaba generando básicamente por la venta de portafolio. Esa es un poco la explicación.
Muy bien. Un comentario sobre los tráficos que dice la afectación del paro con dinero. Efectivamente, desde luego hay una afectación en el segmento de las vías en Colombia. Acuérdense que Odinsa hoy está llegando a una estructura que es como sigue: dos grandes concesiones en operación, autopistas del Café y autopistas del Nordeste en la República Dominicana, es decir, una en Colombia, todavía mantiene una operación o una participación en Santa Marta para Guachón, pero digamos, para reflejar el efecto del paro camionero sobre el tráfico en las concesiones colombianas, voy a referirme únicamente a autopistas del Café, que es una zona central de provincia geográfica de la movilización de carga. Dos proyectos de concesión, autopistas de los Llanos y Pacífico 2, y dos participaciones muy relevantes en aeropuertos, en Ocaína, Aeropuerto El Dorado, y Mariscal Sucre, de la capital del Ecuador. Entonces, cuando uno analiza el tráfico de las autopistas del Café durante el primer semestre del año 2016, hay un crecimiento hasta cerca de 33.500 vehículos de tráfico promedio diario, que implica un crecimiento del 2,6%. Es decir, todavía hay un crecimiento positivo y una proyección de crecimiento en el año que debe estar cercana al 4%. Hay desde luego una afectación igualmente que explica en puertos en el mes de junio y en el mes de julio. El efecto sobre la movilización de tráfico en las autopistas desde luego es más sensible en el negocio de concesiones, en la parte de autopistas y vías, en el negocio de puertos, por cuanto su recuperación pues toma un poco más de tiempo. El tráfico aéreo, que es otro indicador importante, pues sigue creciendo, como lo comenté, en cifras muy saludables. El aeropuerto El Dorado sigue creciendo importantemente por encima del 4,5%, por encima del crecimiento del PIB, con cerca de 15 millones de pasajeros durante el primer semestre. De manera que efectivamente hay una afectación pues ligera en el mes de junio y algo del mes de julio por efecto del paro en el movimiento de carretera de camiones pues por las vías colombianas. Si quieres
hablar, muchísimas gracias. Y
el tema de impuestos, si quieres, te
sí.
Dejo dejar.
Sí, por favor.
Si ustedes observan, el impuesto de junio del 2015 fue cercano a los 148 mil millones de pesos, con un utilidad antes de impuestos de 598 mil millones, y en junio del 2016 el incremento es del 24%, de 185 mil millones de pesos, con una utilidad antes de impuestos de 774 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente el incremento o el delta que hubo en impuesto de renta fue alrededor de unos 36 mil 500 millones de pesos. Cuando nosotros desagregamos esos impuestos, un componente muy importante de ese delta lo da Odinsa, porque obviamente Odinsa entra ya dentro de nuestra consolidación, que aporta 25.480 millones de pesos. Celsia tiene un incremento muy pequeño, del orden de 3.200 millones de pesos. Grupo Argos, alrededor de 13.000 millones de pesos, pero es en el caso de cemento donde básicamente tenemos la diferencia. En el caso de cemento, a pesar de los incrementos significativos en sus utilidades, en su impuesto hay una reducción de 25.500 millones de pesos. Esa reducción se debe básicamente a un gasto de impuestos sobre la renta que obedece principalmente al reconocimiento de un activo por impuesto diferido de aproximadamente 39 millones de dólares de la subsidiaria de Argos Honduras. Dado que se realizó fiscalmente una revaluación de activos de aproximadamente 130 millones de dólares, eso es deducible en los próximos 5 años. Esta operación modifica la base fiscal de propiedad, planta y equipo y genera el reconocimiento del impuesto diferido al activo antes mencionado. Entonces eso de alguna manera le da la ventaja al Grupo Argos, a Cementos, perdón, de tener una base más baja y por eso esa eficiencia tributaria que ya se está viendo reflejada en los ingresos o en el pago de impuesto de ellos con esa reducción y que obviamente por consolidación afecta las cifras consolidadas de Grupo Argos.
Bueno, muchas gracias por las respuestas.
Con mucho gusto.
La siguiente pregunta viene de la línea de Juan Mejía de Panco.
Buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera, si nos podrían compartir el dato de EBITDA que pertenece a los accionistas de Grupo Argos y cuánto pertenece a los accionistas minoritarios y cómo quedaría el ratio de deuda EBITDA si uno hace ese ajuste. La segunda es en el método de participación, ¿cómo se desagrega ese resultado de 137 mil millones por industria? Gracias.
Muy bien, Alejandro.
A ver, básicamente aquí nos tenemos que devolver un poco como a lo que busca las normas NIF. Es decir, nosotros tenemos dos tipos de datos que son muy importantes. El primero, que es la información consolidada. Entonces, en la información consolidada, pues nosotros, de alguna forma, tenemos la sumatoria de los EBITDAs de los negocios y al mismo tiempo también tenemos la sumatoria en el nivel de apalancamiento total de los negocios. Entonces, de alguna forma, lo que se usa con eso es tener una información que sea consolidada. Al mes de junio, el apalancamiento total del grupo era del orden de 13.6 billones de pesos y teníamos una EBITDA de 1.8 billones de pesos. Entrar a hacer esa separación es complejo y básicamente lo que nosotros tratamos de hacerlo, es, como lo dice la normatividad, es hacerlo básicamente al final cuando se hace la participación controladora. Porque si yo hago, digamos, la discriminación accionaria en el EBITDA, pues también tendría que hacerlo desde el punto de vista del apalancamiento y es un tema mucho más complejo. Ahora, el otro elemento que es importante a nivel de Grupo Argos es la información nuestra del separado, porque en el separado, de alguna manera, está la compañía holding con, digamos, su flujo de caja y ahí usted sí puede ver un poco y de manera mucho más clara y directa lo que recibimos al final del día nosotros por ser accionistas, donde lo que recibimos al final del día es unos ingresos por dividendo y unos resultados por método de participación. Entonces, yo lo que diría es que la forma, digamos, más ajustada para medir el EBITDA de lo que finalmente reciben los accionistas de Grupo Argos está relacionada en el EBITDA separado, que a junio está en 213 mil millones de pesos, y el apalancamiento relacionado con Grupo Argos de manera individual es el nivel de apalancamiento que aparece en el separado con un nivel de apalancamiento de 1.56 billones de pesos. Creo que esa es la forma correcta de mirar esa información y eso es un poco lo que quiere hacer también la normatividad bajo NIF, el reconocimiento de la información consolidada y el reconocimiento de la información separada.
Muchas gracias. Y con respecto al método de participación, la separación por industria, ¿tienen el dato cuánto proviene de cada industria?
Sí, claro que sí. El resultado entonces ya de participación controladora, como les mencionaba, fue del orden entonces, en este caso, de los 232 mil millones de pesos. Y ahí hay un componente muy importante que es Cementos, que tiene un peso cercano a los, voy a redondear cifras, 97 mil millones de pesos. Energía está dando un, digamos, un aporte negativo cercano a los 2 mil millones de pesos. inmobiliario otros 2.600 millones de pesos, lo que se denomina portafolio está dando utilidades de 112 mil millones de pesos, aquí todavía aparece el negocio de carbón con 2.700 millones de pesos y concesiones alrededor de unos 45 mil millones de pesos aproximadamente. Esa es la composición por industria para llegar al resultado de utilidad controladora que se tiene, de 252 mil millones de pesos.
Ok, gracias.
La siguiente pregunta de la línea de Joana Castro de Itaú.
Buenos días. Bueno, casi todas mis preguntas fueron resueltas, pero quería ver si podíamos tener algo de avance sobre el proyecto en el puerto del Pacífico, porque no hemos oído ya desde varios periodos que cuál es el plan, cuándo entraría, en general, cómo va en términos de construcción y operación.
Yo ahora con mucho gusto. Sí, como ustedes saben, Compass está construyendo un terminal de carga suelta y de graneles sólidos en lo que se conoce como la Sociedad Portuaria e Industrial de Agua Dulce. Es una operación que esperamos entre en operación en el cuarto trimestre de este año. Está adelantada la plataforma en un 100%, es una plataforma que tiene acceso a 14 metros de calado para barcos post-Panamax, bodegas y áreas de almacenamiento para carga suelta y graneles sólidos. En conjunto, las construcciones de tierra son las que tienen todavía alguna parte por terminar su construcción, pero el avance total del proyecto es cercano al 85% de acuerdo al cronograma. Esta es una inversión cercana a los 190 millones de dólares y que, como dije, esperemos que va a estar terminada hacia finales de este año.
Bueno, muchas gracias.
Con gusto.
La siguiente pregunta de la línea de Carlos Rodríguez de Credicorp.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto al endeudamiento individual, que actualmente ustedes lo proyectan como 3.5 veces. Y quiero saber hasta qué punto ustedes se sentirían cómodos llevando ese endeudamiento. Mi pregunta va enfocada a su nueva filial Odins, una filial que tiene un alto endeudamiento hoy en día y también tiene compromisos de equity para los próximos años. Entonces quiero saber cómo Grupo Argos podría soportar esta operación y si podríamos ver una inyección de capital a esta filial Odins.
Con mucho gusto, Carlos. Dos comentarios estratégicos. Odins, como expliqué, está en construcción, hoy focalizando su participación controlante y mayoritaria en el Pacífico, en el proyecto Pacífico 2. Es parte del complejo vial Pacífico 1, 2 y 3 que conecta pues Antioquia con el Pacífico colombiano. Esta es una obra que está terminando su cierre financiero y que podemos esperar tenerlo en un par de semanas ya completo. Se estructura bajo la metodología de Project Finance Non-Recourse, es decir, que no tiene garantía del estructurador. Como mencioné también, es un proyecto que, además de todas las bondades y condiciones de garantías de tráfico y vigencias futuras en dólares, pues tiene un cierre financiero y una factibilidad de construcción muy alentadora. De manera que ese proyecto en particular está financiado como un project finance con toda su estructura, y es la manera como Odinsa está gestionando sus distintos proyectos. Ese es el más relevante de los que hoy tiene la organización, y de esa manera pues se está garantizando una adecuada estructura y participación entre el equity y la deuda de la manera que haga más generador de valor el proyecto. Autopistas del nordeste y el boulevard turístico son operaciones ya construidas, por lo tanto el requerimiento de equity ya no es relevante. Igual sucede en las autopistas del café, donde no hay esa presión. Y de todas maneras, Ovin se está adelantando un plan de desinversiones muy importante. Como comentamos, algunas de las participaciones que Ovin tenía en otras concesiones minoritarias han sido vendidas para precisamente fortalecer su posición patrimonial. Está adelantando la desinversión de dos activos eléctricos muy importantes de generación que tiene una operación que se llama la generadora del Atlántico en Panamá y una generadora en Chile, que no hacen sentido estratégico con la operación de Ovinsa y que se adelanta en forma exitosa y que esperamos culminar antes del final del año y que va a producir unos resultados de liberación de recursos importantes para esta organización. Además, ha anunciado ya públicamente la venta de una participación minoritaria en la Sociedad Portuaria de Santa Marta. El 12% de la propiedad de ese puerto está en cabeza de Ovinsa y no tiene pues mucho sentido para esta organización tener esa posición minoritaria que ha sido adecuadamente vendida también a un inversionista. De manera que hay una serie de proyectos de desinversión, de concentración y de balance entre operaciones en marcha con proyectos de construcción que dan un adecuado balance y una estructura financiera saludable y que hace viable la construcción de los proyectos que tenemos planteados.
Okay, si quieren,
dale, sigue. Qué pena.
Sí, complementando la pregunta ya a nivel del separado y el apalancamiento. Como les mencionaba ahorita, y fue la primera pregunta que nos hicieron sobre el tema de apalancamiento, nosotros en estos momentos nuestra deuda bruta de EBITDA está alrededor de 3.5 veces, el nivel de apalancamiento cercano a 1.55 billones de pesos, y si uno se pone a mirar hacia adelante, yo quiero como resaltar dos cosas. La primera, recordemos que en el año 2016 nosotros, Ovinsa no tuvo pago de dividendos. Si uno se pone a mirar los resultados de Ovinsa, este año los resultados de Ovinsa son unos resultados importantes y buenos. Se ve ya claramente, digamos, el impacto en sus ingresos que tiene no solamente la entrada neta de participación de Aeropuertos de Quito, sino también los buenos resultados que tiene Opaín, lo cual de alguna manera va a fortalecer definitivamente el resultado de Ovinsa. Y adicionalmente, en el caso de Celsia, el pago de dividendos el año pasado fue en acciones, y pues un poco también mirando los buenos resultados, pues esperamos también que hacia adelante haya un tema de normalización de ingresos por esa vía. Adicional a eso, si uno se pone a mirar también nuestro balance, nuestro estado de resultados separado, hay un componente importante de ingresos que estamos recibiendo por el negocio inmobiliario. Es decir, nosotros hemos venido de una manera selectiva y hace parte de nuestro objetivo estratégico mirar una vez cierto tipo de activos, por ejemplo en el caso de Barranquilla, que llegan a su momento de madurez, pues vemos efectivamente la oportunidad de utilizar, digamos, la venta y producto de esa, y utilizar esa caja. Entonces eso lo que hace es que efectivamente hacia adelante tenemos un fortalecimiento en nuestros ingresos, no solamente por el tema de dividendos recurrentes de los negocios, sino adicionalmente también por esa estrategia selectiva del negocio inmobiliario que hoy por hoy nos está entregando caja. Simplemente para que tengan una idea, en los dividendos recibidos a la fecha, en el caso nuestro fueron alrededor de 200 mil millones de pesos y el negocio inmobiliario nos entregó caja cercana a los casi 47 mil millones de pesos. Entonces, fíjense que también nos está complementando a tener una caja adecuada y eso nos permite entonces tener la fortaleza financiera efectivamente para poder mantener nuestro funcionamiento y obviamente también poder hacer los pagos de intereses y de principales.
Okay, muchas gracias, Alejandro. Y mi segunda pregunta tiene que ver con autopistas del café. Ustedes dieron el dato del crecimiento de 2.6% semestral, pero para mirar el impacto del paro camionero, me gustaría saber si tienen el dato trimestral, año a año, por favor.
Dame un minutico, tengo por aquí el atendido al semestre. Dame un segundo, si quieres, lo compartimos con ustedes. En un segundo, a ver, en el trimestre tengo los datos de ingresos, pero no tengo el dato aquí del tráfico en ACAEF. Si quieres, con Natalia, facilitamos el dato posteriormente, pero no lo tengo aquí. Hubo una afectación, pero es una afectación, como dije, que se ve que es en junio, pero no tengo el dato exacto en este momento. Te lo compartimos a través de Natalia, con mucho gusto.
Claro que sí, muchas gracias, Jorge Mario. Esas son todas mis preguntas.
La siguiente pregunta viene de la línea de Catherine Ortiz, de Corredores de Vivienda.
Buenos días para todos. Mi pregunta viene enfocada al negocio inmobiliario y particularmente al portafolio inmobiliario. Ahorita pues mencionabas que este año por lo menos esperan una desinversión de activos del portafolio que represente unos ingresos de entre 120 mil y 150 mil millones. Yo quisiera entender un poco de ese portafolio de activos, cuánto todo lo de Barranquilla o todo lo de Río Mar es susceptible ya de ser vendido, ya se desarrolló, qué porcentaje, porque pues la información que nosotros tenemos todavía sigue siendo la que nos suministraron en el momento de la decisión en el 2012, y en ese momento estamos hablando de un valor por metro cuadrado, por lo menos en esta zona, de 170 mil pesos, y ahora estamos hablando de ventas pues de por metro cuadrado cercanas a un millón de pesos. Entonces quisiera un poco que me desglosaran eso, saber costos de desarrollo o no sé qué información podamos pues nosotros tener al respecto.
A ver, básicamente como dos cosas. La primera, lo que tiene que ver con Barranquilla. Barranquilla, fíjense que esto es un proyecto que lleva un desarrollo de varias décadas. Ahí se tienen unos activos muy interesantes y unos activos maduros que, como les mencionaba ahorita, son susceptibles de ventas. Y obviamente son unas ventas selectivas en la medida que efectivamente estemos viendo potencial de valorización. Y vamos a seguir con esa estrategia, y efectivamente lo que estamos es, desde el punto de vista de alocación de capital, estamos tomando una caja generada por un proceso que ha durado más de 30 años, bastante organizado, bien hecho y con un impacto clarísimo en valor del metro cuadrado, y hoy lo estamos potencializando para tener la caja para invertir en nuestros negocios core. Eso es por el lado de Barranquilla. Por el lado de Barú, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Barú ha tenido, varias fases. Se han venido haciendo unos desarrollos desde el punto de vista de urbanismo supremamente importantes, y lo que estamos haciendo nosotros son como dos cosas. La primera, hay una serie de proyectos ya muy avanzados que consideramos nosotros son estratégicos para la zona y que efectivamente se vuelven, van a ser captura de valor de proyectos de impacto importante desde el punto de vista de hotelería, de turismo, pero con un turismo además que tenga respeto por el medio ambiente. Y por el otro lado, también estamos realizando un estudio con una compañía de categoría mundial que se llama JLL, que es una compañía además con un conocimiento profundo en la región, en Centroamérica, el Caribe y esta zona, que estamos haciendo todo un análisis detallado y económico para que efectivamente tengamos elementos de encontrar cuáles son efectivamente los socios estratégicos que nosotros queremos tener para darle el desarrollo adecuado y poder capturar el mayor valor de esas tierras que se tienen en Barú. Vuelvo y repito, teniendo un enfoque sobre respeto del medio ambiente, que creemos que es una presencia fundamental en esa zona, pero que desde el punto de vista estratégico también nos permite entonces la captura de mayor valor y poder utilizar entonces esos recursos de alguna manera para el negocio core de nuestros negocios.
Y en este momento no tenemos más preguntas, cedemos la palabra a los panelistas para los comentarios finales.
Muy bien, quiero agradecerles su activa participación, las preguntas, reiterarles los mensajes de optimismo por los resultados de nuestras filiales, por las ejecutorias, reiterarles también la invitación a que tanto Alejandro Piedradita como CFO, como Natalia Rivero como directora de Relación con Inversionistas y todos nosotros quedamos a entera disposición. Cualquier inquietud o pregunta adicional que ustedes puedan tener, con gusto la atendemos. Muchas gracias y un feliz día para todos.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.